Sopa.
Sopa.
De.
De.
Datos.
Sopa de datos.
En UPV Radio.
Arranca el quinto programa de vuestro programa de radio favorito, Sopa de Datos. Estamos aquí en UPV Radio y estoy, como siempre, con mis tertulianos favoritos. Tengo aquí a David, que lo veo un poco enfadado. David, ¿estás bien?
Pues la verdad que sigo un poco dolido esta mañana porque me he cortado el pelo y me habéis metido una colleja.
A ver, es normal, ¿no? El que se pela se estrena. Diana, te veo bastante contenta. ¿Qué te ha pasado esta semana?
Pues nada, muy contenta porque estoy sorprendida de lo fácil que está siendo el papeleo para irme de intercambio. O sea, no me lo esperaba tan fácil. Ha sido una tarde cuando yo pensaba que iban a ser seis, pero bien.
Y tengo también aquí conmigo a Lucas, que lo veo por ahí apoyándose en las esquinas, que va arrastrándose. ¿Qué ha pasado, Lucas?
Pues la verdad que tienes toda la razón, Antonio. Anoche no dormí mucho y hoy voy con un poco un gotero colgando, ¿no? Todo el rato, con café.
Sopa de datos.
En los anteriores programas hemos estado hablando de gestión de proyectos y de investigación. Y hoy tenemos con nosotros a alguien que nos puede contar de primera mano sus experiencias en ambos. Él es un coordinador de directores de departamento en la UPV y profesor de matemáticas aplicadas y una persona muy interesante, Alberto Conejero Casares. ¿Cómo llevas la semana?
Bueno, pues con clases, con muchas actividades y ahora vengo de estar cuidando a alumnos de bachillerato y de ESO que han venido a la universidad a hacer las pruebas Kangur, que son unos exámenes tipo test que seguramente muchos de vosotros habréis hecho, pues que se hacen para intentar pues motivar la vocación por las matemáticas.
¿Cómo les has visto? ¿Les has visto bien?
Bueno, les he visto a unos, los que creo que tenían posibilidades, más nerviosos. Y a otros que han venido un poco a pasar el día, pues más relajados.
Tirando la bonoloto, ¿no?
Hombre, no lo sé, no sé si tanto, pero...
Bueno, como ya te ha presentado mi compañero Lucas, tú llevas mucho recorrido, mucha trayectoria en todo lo que vendría siendo el mundo del tanto las matemáticas como el IT. Llevamos un montón de años en los que no paramos de ver crecer y crecer sin parar todos estos sectores. Necesitamos más gente, contratos masivos, más y más. Y al final nos hemos topado con una situación en la que, de hecho, Amazon hace poco anunció que van a despedir a 9.000 trabajadores más y que ya llevan 27.000 trabajadores despedidos de estos sectores de IT. ¿Crees que estamos en una recesión? ¿Hemos tocado techo de alguna manera?
Bueno, habría que distinguir la parte económica, de que son empresas que tienen que presentar resultados, que cotizan en bolsa, que se deben a sus inversores. Y también, pues bueno, pues hay unos procesos de automatización que estamos viendo con la inteligencia artificial que a lo mejor pueden quedar un poco, hay que ser un poco cauto pensando en qué áreas son las que pueden llevar lugar a una mayor automatización que otras. Entonces puede que sea un poco la mezcla de las dos cosas. Pero, es decir, son ciclos y seguramente es un periodo un poco de incertidumbre. Hay que pensar que económicamente, pues bueno, hemos venido de una pandemia que se ha alargado unos 2 años, luego hemos tenido el problema tenemos todavía con la guerra de Ucrania, que ha afectado mucho a la economía, y en ese sentido, pues bueno, hemos visto que se ha disparado la inflación y que las empresas tienen que presentar resultados y una forma, lamentablemente, de mejorar esos resultados es despedir a gente.
Has mencionado que venimos de una pandemia y al final la pandemia ha causado también una crisis económica a raíz de ella, pero ¿realmente tú crees que en la pandemia se disparó esa demanda de científicos de datos, se puso en valor los expertos en inteligencia artificial, en machine learning, que llevaba tanto tiempo desarrollándose, pero como que se dio más de cara al público las utilidades que eso podía tener?
Bueno, no sé si, por lo menos aficionados a los datos, sí que creo que aumentaron exponencialmente intentando un poco pues predecir cómo iban a ser las curvas de casos y demás. Y creo que sí que la gente tuvo mucha más conciencia de la importancia de la información que podían dar los datos y tuvo mucha más conciencia de que si las administraciones disponen de esos datos es una cosa que se quiere conocer. No es suficiente con que alguien te comunique en una rueda de prensa cómo es la situación, sino que, bueno, tenemos una sociedad que cada vez está más formada y que, bueno, puede comprobar a partir de los datos si lo que le dicen es así o no y puede cuestionárselo. Entonces, al final, el acceso a los datos pues se reclama como un derecho. Uh-huh. En ese sentido, y yo creo que la gente pues se animó a hacer. Una de las cuestiones es que los modelos epidemiológicos compartimentales son muy sencillos y con un poco de conocimiento podías hacer tus propias predicciones y bueno, ya aprendimos que las curvas subían, las curvas bajaban sí. Y bueno, en ese sentido pues sí que se aumentó eso. Igual también pues el hecho de estar confinados y poner mucho más sobre la mesa el estar frente a un ordenador para hacer todas las cosas, para comunicarse, pues hizo aumentar el proceso de digitalización. Y muchas cosas que a lo mejor antes no nos planteábamos, pues vimos que había que avanzar en esa línea. Con el tema de los datos, una de las cosas que vimos fue en cuanto a los casos que había y demás, reclamar esa información, pero también se puso sobre la mesa pues que otras administraciones tenían que estar preparadas para ir dando ese tipo de respuesta a lo que pueden suponer diversos problemas.
Sí, se tenían que modernizar para estar a la altura de lo que pueda ser que vaya a venir. O sea, puede considerarse como que ha sido un aviso previo de tenemos que estar alerta y no podemos dar nada por sentado y tenemos que intentar siempre estar a la última para poder acaparar cualquier cosa o cualquier problema que se nos vaya a presentar como en general a la humanidad, ¿no?
Sí, es decir, luego también ha habido mucha demanda por parte de los científicos porque ha sido un hecho insólito. Y entonces había muchos temas que se podían, aparte de los temas médicos, hay cuestiones muy interesantes sobre biológicamente, porque nunca antes se podía haber analizado tan al detalle como ha sido la evolución de un virus. Entonces eso da para estudiar muchísimas cuestiones a nivel científico. Esto ha tenido mucho impacto a nivel psicológico en las personas. Y todavía se está intentando ver exactamente a largo plazo esto que está pudiendo suponer. Porque aunque estuvimos confinados de manera total pues prácticamente 2 meses y luego pues en diciembre casi un mes más, en enero del 2021, por lo menos aquí, pues bueno, eso ha ido haciendo mella, ha ido cambiando un poco, ha limitado mucho más la forma de relacionarse.
Sí.
Y todo esto, pues aunque parece que no, pero yo creo que de cuando en cuando tenemos recuerdos de aquellos momentos y...
Sí, al final ha dejado una marca, ¿no?, en la población.
Sí, entonces eso está el tema psicológico y luego el tema también económico, pues un poco de cómo ha habido, pues separaron las cadenas de suministro y tuvo sus implicaciones. En todo esto también han pasado muchas cosas que disponiendo de datos pues permite un poco analizar qué es lo que ha pasado, qué lecciones se pueden haber aprendido y cómo se pueden prever estos resultados.
Sí. Como bien decíais, pues bueno, evidentemente ha sido un gran punto de cambio y una de las cosas que de las que estábamos hablando a la hora de elaborar este programa, esta entrevista, era que no sabemos, bueno, lo que está claro es que los aficionados por los datos, como tú bien has mencionado, seguro que han aumentado, y otro de los cambios que hemos podido ver últimamente es la gran relevancia de los modelos de lenguaje y de los modelos de imágenes. Entre otros, bueno, pues se puso en abierto el ChatGPT y hace muy recientemente salió la versión del GPT-4, ¿no?, y que esperemos que, bueno, ya está la API abierta, etcétera, ¿no? Y esto nos plantea muchas dudas, ¿no?, porque es un tema que en este podcast, en este programa de radio, querríamos tratar con detalle y siempre que podamos, porque al final es una tecnología que hace muchas cosas, ¿no? Y ya hemos hablado anteriormente de algunas, pero hoy queríamos hablar, entre otras, de la capacidad de programación que tiene el ChatGPT o los GPTs en general, ¿no? Porque a día de hoy muchos trabajadores o muchos estudiantes utilizarán esta herramienta para programar. Y sí que es verdad que las capacidades que tiene son muy buenas y se esperan que sean todavía mejores, ¿no? Entonces, queríamos saber si crees que estos modelos de lenguaje enfocados a la programación podrían de alguna forma sustituir el trabajo, no completo, pero una buena parte del trabajo de los científicos de datos.
Bueno, a ver, a lo largo de la historia hemos pasado por diferentes procesos en los que se han ido automatizando tareas. Y parecía que esos trabajos se iban a acabar, pero luego han ido surgiendo otro tipo de trabajos. Es decir, si pensamos a lo mejor pues hace 100 años que es el transporte a caballo, pues es decir, toda la gente que se podía dedicar a eso, pues que se iba a ir a la calle, pero bueno, luego es decir, salieron los coches y con los coches surgió otra economía. Entonces ahora estamos como si dijéramos, aunque haya muchos avances y se automaticen muchas tareas, también lo que nos vamos a encontrar es que mientras siga habiendo más y más datos disponibles, habrá para hacer muchas más cosas. Yo cuando entró el ChatGPT, estoy dando también en paralelo en Ingeniería Física, y entonces lo que les propuse como tarea, tenían que hacer un trabajito los alumnos en la asignatura, pues les pasé unos blogs sobre ciencia y les dije que tenían que ver cómo podían utilizar el ChatGPT en alguna parte del trabajo. O sea, yo pensaba un poco de si hay un elefante en la sala, pues bueno, pues aquí el elefante, aquí los alumnos. Es decir, si se empezaba a cuestionar cuánto podía automatizar, la primera cuestión es, oye, empiézalo a usar. O sea, no te puedes negar. Ahora es impensable que le digamos a alguien que no puede usar un buscador para hacer un trabajo, que no puedes usar Wikipedia. Es decir, entonces, pues bueno, lo que pasa es que tenemos que cambiar un poco lo que evaluamos y tenemos que pensar un poco cómo planteamos las tareas, porque lo que puede ser a lo mejor la parte de programar no va a ser a lo mejor para sacar pequeños trozos de código, no va a ser tan difícil y va a ser mucho más rápido. Pero bueno, es decir, eso hará que seguramente que se evolucione muchísimo más. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer la tesis doctoral, que empecé en el año 99, pues cuando tú tenías que leer un artículo, si te interesaba, pues ibas a la biblioteca, lo fotocopiabas. Luego al final, pues es decir, si no lo tenías, lo tenían que pedir a otra biblioteca, podían pasar unas semanas. El primer artículo que envié no lo enviamos por email, lo enviamos por sobre a Estados Unidos. Y claro, es decir, luego empezaron los repositorios de información, buscadores, y entonces todo se ha ido acelerando. Justamente lo que ha pasado es que no se ha colapsado la investigación, sino que ha habido muchísimas más oportunidades. Entonces, mientras siga habiendo un aumento de los datos y los datos estén a disposición, se podrán hacer cada vez más y más cosas. Lo que pasa es que las tareas, pues es decir, no es difícil, el reto no va a ser solo programar. Sí que habrá que entender verdaderamente que el programa hace lo que nosotros queremos, porque una de las cosas que observé con los trabajos de los alumnos es que yo les planteaba algo, sí que daban una respuesta, pero en muchos casos no analizaban con profundidad lo que había detrás. Es decir, le decías, representa esto, sacaba un código, cámbiame esto, tal. Les aceleraba a lo mejor pues a un 20%, les dejaban un 20% el tiempo que necesitaban computacionalmente, pero a veces tenían que depurar cosas. Entonces, claro, cuando pensemos una tarea para proponernos a los alumnos, tendremos que pensar mucho más. Por ejemplo, cuando yo empecé la carrera, cuando estaba en la carrera en segundo, era en el año 96... Era prácticamente de los primeros años que ya se empezaban a hacer prácticas masivas en ordenador. Es decir, y cada uno tenía un ordenador en el aula y las primeras prácticas pues eran métodos numéricos que, por ejemplo, vosotros habéis visto en primero, de bisección, de Newton. Pues tenías que programarlos y ver. Ahora, eso no lo puedes preguntar porque al final te lo genera directamente. Lo que pasa es que tienes que pensar exactamente con ese código, pues a lo mejor cambiar cosas y que lo depure, que haga otras cosas, otras variantes, ver exactamente qué pasa. O sea, ir mucho más a la parte crítica de cómo se usa la herramienta, no en el desarrollo en sí de la herramienta. También es cierto que hay que tener muy claro que tú comunicas, o tú hablas con una persona y puedes tener un problema de comunicación. Más yo lo puedo tener con una de estas herramientas, que yo diga una cosa, me devuelva algo y yo lo dé por bueno. Yo también tendré que revisar si eso verdaderamente es lo que yo quiero o no. Entonces, igual hay que enfatizar mucho más la parte crítica de analizar los resultados que hay, sin dejar por otra parte la parte tecnológica.
Sí. No, la verdad que estoy completamente de acuerdo con lo que estás comentando y creo que es un poco reinventarse o morir, ¿no? Un poco aprender a utilizar las herramientas y convivir con ellas, ¿no?
Por ejemplo, ayer había un artículo de GPT donde habían analizado, habían hecho un gran estudio para saber en qué tareas se podían automatizar. Entonces, eso se puede leer como una lectura, como si dijéramos, más para llamar la atención, son los trabajos que se van a acabar, pero otra parte son los trabajos que pueden ser más beneficiados de ese uso. Entonces, todo lo relacionado con las matemáticas, con la ciencia de datos, pues claro, va a ser muy acelerado. Pero también vosotros habéis estado estudiando ahora y la gente que está trabajando de científico de datos y no se siente abrumada porque haya muchos paquetes de Python.
Sí, básicamente.
Claro. Y es decir, y van saliendo cada vez más y por eso no piensas que no vayas a tener faena, sino que adelantan mucho más en esa parte y puedes llegar mucho más lejos.
Sí, y aquí hemos venido también un poco a que te mojes un poco y nos gustaría saber qué profesiones crees tú que ahora mismo no vamos a decir que vayan a desaparecer, porque no es así, ni mucho menos, como dices, pero ¿qué profesiones van a tener que adaptarse o tener un grado de adaptación muchísimo mayor a estas tecnologías?
Uf. Una de las que estuve pensando, por ejemplo, en la parte para proveer contenido para redes sociales y demás, para pequeños textos que a lo mejor no tienen un valor muy diferencial y simplemente es para alimentar, pues igual hay muchos procesos ahí que vas a poder automatizar. Es decir, los desarrollos, por ejemplo, tecnológicos, pues al final tendrás que dar un valor añadido más allá de presentar una herramienta de visualización. Tendrás que un poco poner en valor que cuál es el valor adicional. O sea, tareas técnicas... De todas formas, hay que pensar que muchas de las cosas que nosotros podemos pensar que las hace ChatGPT, tú puedes entrar a una página como, por ejemplo, Fiverr y encargarle el trabajo a alguien en otro sitio.
Sí,
y
sí.
Sale mucho más barato. Entonces, claro, es decir, ¿ahora qué pasa? Pues que te puedes ahorrar eso. Pero, es decir, estamos en una situación que podíamos estar haciéndolo antes. Entonces, uh-huh. Es decir, siempre habrá diferencias. Lo que pasa que la parte creativa pues se va a tener que enfatizar mucho más. Y es decir, y bueno, de momento. Pero hace falta saber cómo estaremos dentro de 10 años.
Claro.
Claro.
Esa es una buena pregunta, saber cómo estaremos dentro de 10 años. A veces la hacemos de sorpresa a nuestros invitados al final. Pero cambiando de tema, yo quería que tratáramos un poco la cuestión de los datos abiertos, porque nosotros, por ejemplo, en la carrera, en algunos momentos puntuales hemos usado datos abiertos para algunos proyectos, y yo te quería preguntar, ¿cómo de infravalorados crees que están los datos abiertos? Porque realmente en las empresas, por ejemplo, ¿no?, se contratan a científicos de datos para que traten todos los datos que tengan y produzcan beneficio y valor a partir de los datos. Al final se mide en términos económicos. Pero los datos abiertos es una cosa que está ahí y que parece a priori que no se aprovechan o no se exprimen al máximo porque parece ser que no pueden aportar el mismo valor que si lo tienes tú dentro de tu empresa y son datos protegidos.
Bueno, a ver, con los datos abiertos hay varias cosas. Por una parte, tú provees los datos y a lo mejor no tienes claro todas las posibilidades que pueden utilizarse esos datos. Entonces, otro tiene que a lo mejor poner en valor todo lo que sería el uso que se están dando de esos datos. Pero, por ejemplo, toda la cartografía que está disponible tiene muchísimo valor para hacer muchísimos proyectos, trabajos, etcétera. Datos a lo mejor más particulares sobre... Nos estaba pensando en una administración, por ejemplo, de contratación y demás, pues ahí es decir, eso pues alguien puede curiosear, pero a lo mejor no está, es más de tipo periodístico. Hay otras cuestiones a lo mejor de tipo hospitalario, que en esas todavía hay un problema de seguridad, en el sentido de que yo tengo mis datos, habría que ver si los datos son míos o del hospital, ¿eh? Pero un hospital que tiene los datos y quiere colaborar con otro hospital que tiene otros datos, pues hay que ver esos datos cómo se comunican. Y aunque tú tengas esos datos, no dejan de ser abiertos, pero estaría bien que hubiera protocolos para que tú pudieras acceder de manera anonimizada y poder utilizar esos datos. Entonces, a nivel médico, siendo los hospitales en nuestro caso públicos, pues habría que ver exactamente cómo se podría acceder mejor a esos datos o a simplemente que fuéralo como federated learning, es decir, que tú puedes acceder con tus algoritmos a esos datos, te da un feedback, pero tú no puedes tener esos datos. Entonces ahí hay mucho camino, lo que pasa que claro, el valor está como si dijéramos, no está tan claro. Hay una parte que, por ejemplo, en las empresas, si es su actividad les da para mejorar procesos, eso está muy claro.
Uh-huh.
Y luego hay otra información de las redes sociales, que la información te da un conocimiento mucho mayor de lo que serían los potenciales usuarios para que tú hagas campañas de marketing, para que tú elabores tus productos. Y esa parte de comportamiento de las personas pues igual no está tan clara con lo que podrían ser datos públicos, datos en abierto. Pero bueno, es decir, es ir dejando los datos en abiertos y luego ver un poco la utilidad y entender que una parte de los deberes de las administraciones es que esa información tiene que estar abierta y tiene que ser accesible, que no puede ser un privilegio de unos pocos.
¿Y crees que merecería la pena, por ejemplo, hacer un esfuerzo para crear una red de datos para que se pudieran compartir con más facilidad esos datos entre administraciones o incluso ya entre empresas sobre datos propios, digamos?
Bueno, las empresas es que al final muchas veces también en la parte de que estabais comentando del auge de los científicos de datos, a lo mejor es que uno no se acaba de fiar de que eso pueda ser hecho por una consultora o un tercero que pueda estar manejando datos de unos y otros, porque tú ahí estás dejando mucho al descubierto de tu negocio. Eso es una percepción. Ahora bien, también tienes empresas como Google que tienen prácticamente, saben exactamente cómo te va tu negocio con los clics que tienes, las visitas que tienes, los márgenes que tienes.
Lo saben todo, vaya.
Sí, tengo un compañero que me dijo que hacía publicidad y me dijeron, no, es que me llamaron porque dijeron, oye, que la campaña, no puedes permitir esta campaña con estos parámetros. Y entonces, claro, es decir, vale.
Lo siento.
Gracias.
Claro, pero porque lo saben, es decir, no llegan a arrasar porque sería entrar en un monopolio, pero en ese sentido sí que tienen los datos. Y por ejemplo, con vuestras cuentas de correo electrónico o la mía, es decir, pueden saber muchísimas cosas. Pero parece que es algo tan grande como que no le va a prestar la atención a un pobre valenciano que esté aquí.
Sí.
Pero en las empresas, es decir, tener esa proximidad de que otro disponga, igual pues no se tiene esa confianza y prefieren a lo mejor incorporarlos más en plantilla que en dejarlo, que en dejarlo que sea un tercero que analice a lo mejor.
Sí.
Estamos hablando de datos abiertos. Son datos que muchas veces tienen su origen en alguna institución gubernamental. Nos consta que tú has trabajado en el sector público, concretamente en el grupo de ciencia de datos que puso en marcha la Generalitat Valenciana contra el COVID. Lo estuvimos hablando el otro día, nos surgió la duda de si quizás, bueno, siempre se dice que las cosas van un poco más lentas en lo público porque, bueno, se tienen que aprobar las cosas, hay más trámites burocráticos de por medio, muchas ofertas se sacan a concurso, es decir, es otro ritmo. Y nos estuvimos preguntando si quizás esto, el que hubiera más trámite y se ralentizara todo, dificultaba el que instituciones públicas, como puedan ser el gobierno, no pongan en marcha, bueno, la tecnología puntera del momento, precisamente por estos trámites por los que tienen que pasar. Es decir, si el que haya tantos trámites de por medio dificulta la adopción de nuevas tecnologías.
No, creo que es un tema que depende de las personas. Por ejemplo, el caso que tuvimos en Valencia con el grupo de ciencia de datos, una de las claves del éxito es que teníamos a Ana Berenguer, que estaba de secretaria autonómica de políticas públicas y estaba participando en el grupo. Entonces, no era una cuestión de hacer ciencia porque sí, sino era ver exactamente qué demandas había a nivel directivo de la Generalitat e intentar dar una respuesta a las preguntas que se estaban formulando. Y ahí había un proceso en el que teníamos que, es decir, interpretar lo que decían los políticos o la necesidad que tenían, ver qué datos había disponible, que al principio eran muy pocos, por lo menos en casos sí que había muchos datos había más datos de movilidad, y ver exactamente, pues bueno, a esta pregunta yo te puedo decir esto. ¿Esto crees que sirve? ¿No sirve? Entonces ese proceso de diálogo es también de aceptación, de que las personas al final se lo piensen que eso les va a servir. Incluso dentro de esta parte, es decir, había una cosa que había datos que nosotros hacíamos, no éramos epidemiólogos, pero estábamos trabajando con diversas fuentes de datos al respecto. Pero, por ejemplo, la gente que estaba a nivel sanitario, a nivel hospitalario, pues bueno, tenían establecidos como unos procedimientos y el uso de otras fuentes de datos, pues al principio les chocaba un poco. Entonces, no creo que sea inherente al funcionamiento de la administración, sino que las personas consideren que eso es, hay que hacer una inversión en la infraestructura, que no puede ser estar trabajando con hojas Excel, que los procesos tienen que estar automatizados para que desde que se genera el dato se pone disponible, que el humano debe aparecer lo menos posible, y bueno, eso requiere pues una inversión muy fuerte y es decir, y luego al final pues hay muchas necesidades sociales también y las hemos visto aumentadas estos últimos años, por lo tanto la inversión es la que es. Una empresa igual es que cuando ve que hace una inversión es porque ya espera cómo puede mejorar o tiene una mayor presión y tiene que mejorar y es decir, con el dinero público pues tienes que cubrir diferentes aspectos.
Entonces, ¿estás de acuerdo o no? En que, bueno, que
he respondido a una gallegada, ¿no?
No.
No, creo que falta
que
conciencia.
Digamos que en segundo puesto con respecto al sector privado, quizás a veces porque cuestan ponerse más en marcha las cosas, ¿no?
Bueno, cuesta.
Se podría utilizar
decir,
tecnología
no
más puntera.
Es que es una cuestión de inversión. Entonces, al final, es decir, si ¿por qué hay inversión? Porque haya demanda. Si ahora tendremos elecciones, pues es decir, se hablará de muchos temas en las elecciones. Pero que un partido político, qué esfuerzos va a hacer cada partido político por los datos abiertos, pues igual no es algo que parezca que vaya
a ser importante.
A ser importante o a generar muchos votos. Entonces,
claro.
Es decir, es importante, pero no es a lo mejor lo que llama más la atención. Uh-huh. Igual vosotros lo podéis promover para analizar los programas políticos y ver exactamente quién hace una mayor defensa y qué propuestas tienen sobre datos abiertos. Pero, es decir, son temas que demanda la sociedad. Entonces, es decir, esto pues en su momento se ha demandado, pero se ha demandado más el dato y no se ha pensado todo lo que todo lo que cuesta la infraestructura para adecuar y que eso sea automatizado.
Sí.
Entonces, es decir, va a costar, pero no por eficiencia, sino porque seguramente no hay una demanda suficiente para que valga la pena o se pueda vender a cometer toda esa inversión.
Bueno, en las conversaciones que hemos tenido contigo en las asignaturas de proyecto, Nos hemos fijado que haces mucho hincapié en la integración de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y bueno, ya en nuestros proyectos y en nuestro desarrollo profesional como científicos de datos. Y queríamos saber si crees que en el ámbito empresarial se lucha lo suficiente por lograr y promoverlos, o se queda más en el ámbito universitario y educativo.
Bueno, a ver, las empresas se deben a sus clientes, y el hecho, es decir, yo creo que todos somos conscientes de que hay muchos aspectos en los que tenemos que trabajar seriamente, pues porque parece que nos estemos cargando el planeta. Entonces, en ese sentido, y que luego tenemos una parte considerable de la población mayoritaria, pues no tiene unas condiciones óptimas de vida. Entonces, en ese sentido, es decir, las personas cuando consumimos no solo pensamos en el precio, en la calidad, es decir, también queremos que las empresas estén comprometidas y respeten unos valores que nosotros tenemos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, las empresas pues también es un poco lo de antes, es decir, ¿por qué se comportan? Porque al final nosotros lo pedimos. Si solo pidiéramos una cosa,
claro,
pues es decir, el que da un servicio lo da con unos requisitos y de una forma de comportarse. Entonces, las empresas se dan cuenta que tienen que ofrecer servicios y ofrecer productos e intentar responder también a lo que la sociedad reclama y le esperaría, es decir, que a ti te gustaría, pues, por ejemplo, pues que si compras, pues que compres en una empresa, pues que respete a los trabajadores, que no contamine a lo bestia. Hay una contaminación, puede ser inherente por la actividad, pero que sea consciente, que intente hacer acciones para minimizar. Y entonces eso, pues bueno, pues es una cosa también a valorar. El tema de los ODS es porque creo que es decir que tenemos que poner el foco. Y luego a nivel investigación, pues porque creo que es un tema que se está hablando mucho y hay que ver exactamente cuánto estamos haciendo. Entonces, son temas que, es decir, hay que ver exactamente qué se progresa, cuánto se avanza, y bueno, había diferentes opciones y bueno, esa me pareció interesante y por eso le he dedicado tiempo, he intentado también un poco transmitirlo. Y que no se quede un poco en anecdótico, que al final un poco tomemos conciencia. Es una cuestión de tener conciencia de que al final las cosas, es decir, están en un contexto más global, en el mundo, y que hay que pensar pues las cosas más allá pues de lo que pasa en un aula. A mí me gusta mucho la película de Cadena de Favores, ¿la habéis visto?
Sí.
De que al final cuando está Kevin Spacey, le dice a Haley Joel Osment, bueno, están hablando y le dice, ¿pero qué puede hacer un niño pequeño? Bueno, pues tienes que pensar que hay un mundo fuera, y que al final pues tú puedes intentar empezar a hacer cosas así. No vas a estar solo, puede que otra gente se adhiera, pero es tener una visión también global y no pensar solo en lo que pasa en un aula, en una ciudad
y ya está.
Sí, porque luego, es decir, luego iréis a trabajar, os iréis de Erasmus, iréis a trabajar probablemente muchos de vosotros al extranjero, probablemente trabajéis en varios países, o sea, ya no os digo ni en varias empresas, o sea. Y entonces la cuestión es tener un poco una conciencia global de todo el mundo.
Sí. ¿Y cómo de medibles crees que pueden ser los objetivos desde la perspectiva especialmente del científico de datos? Porque al final nosotros pues trabajamos con un ordenador y consumimos energía eléctrica, ¿no? Podríamos decir que el mayor ODS que nos respetamos es el de la contaminación, por ejemplo. Pero luego todo el trabajo que hacemos, ¿cómo crees que puede repercutir o cómo podemos beneficiar?
Hombre, es un poco lo que comentaba antes. Hay cuestiones, como si dijéramos, que son inherentes. Lo que cuando se planteen, por ejemplo, algoritmos, pues habría, uno debería saber exactamente el impacto que tiene, a lo mejor mejorar un poquito la cura, sí, y ver exactamente pues cómo, qué esfuerzos hace, más allá de que el modelo funcione bien, pues para intentar hacer lo menos dañino, es decir.
Sí.
Es decir, pues oye, si tienes que entrenar, pues vale, sí, pues oye, pues intenta entrenar con un poco menos, que al final luego si funciona, pues ya cuando tengas que hacer el modelo bien lo harás una vez, pero es decir, ser un poco consciente de que al final estamos gastando recursos.
Sí.
Pero bueno, es decir, tiene mucho impacto, por ejemplo, todo lo que podemos hacer en análisis de datos, en la salud, en la mejora de los procesos, igual en los que, a lo mejor en la parte de por ejemplo de acabar con el hambre, pues bueno, pues
sí, poco podemos hacer
ahí,
por ahora.
Sí, se puede hacer pues un poco colaborando en cuestiones de alimentos, de mejora y demás,
sí,
de hacer que sean, estudiando más la parte biológica, pero también, es decir, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, luego al final la gente tiene que adoptarlo, tiene que concienciarse, es decir, tú puedes describir lo que hay, puedes ayudar, pero luego alguien tiene que poner el dinero y dedicarse a ese problema,
claro.
Alguien tiene que pasar a la acción. Es decir, no solo va a estar con poner las herramientas disponibles.
Tiene que haber un interés final.
Sí, esto es como lo del gimnasio. O sea, hay gimnasios. Pero es decir, pero si no vas, pues tampoco...
Ya. No sirve para nada.
Mejora la condición, o sea...
Sí.
Hay que poner voluntad también.
Bueno, siguiendo un poco en esta línea de los proyectos, para quien no lo sepa, aunque ya lo mencionamos, en nuestro grado tenemos una asignatura de proyecto en cada curso, un proyecto que desarrollar. Y yo creo que son estas asignaturas un poco en las que desarrollamos lo que aquí en la UPV llamamos competencias transversales o habilidades blandas o soft skills. Y quizás, bueno, frente al resto de asignaturas, ¿no?, en las que el perfil que se alimenta es uno un poco más técnico. Con tu experiencia siendo profesor de asignaturas de proyecto, ¿dirías que se está consiguiendo ese objetivo que se marca de que desarrollemos capacidades del estilo buscarse la vida, poner en valor lo que hacemos, mantener contacto con empresas, networking, o estamos aún lejos de ello y los alumnos no terminamos de integrarlo?
No, yo creo que sí que estamos consiguiendo cosas. La situación que podíamos tener en otros o tenemos en otros planes de estudio que no tenemos asignatura de proyectos, es que cuando llega el último curso uno se plantea, pues a lo mejor está haciendo unas prácticas y luego pues está haciendo como si dijéramos, si fuera informática, su primera aplicación o es decir, a lo mejor ha hecho algo en una asignatura pero no tiene el énfasis que tiene como si dijéramos en una asignatura de proyectos. Y yo creo que el hecho de que vosotros ya estéis expuestos desde primero, ya sabéis de qué va a ir esta carrera. Si no os gusta la asignatura de proyectos, lo mejor que podéis hacer es buscar otra cosa. Sí. Es como en los médicos que les ponen al principio un cadáver al que quiere estudiar medicina para que vea si eso le va a gustar o no.
Sí, tiene todo el sentido, vaya.
Entonces la cuestión, si en primero eso no te gusta, pues hijo...
Apague, vámonos.
Y yo creo que sí que desarrolláis, o cuando lo he visto en la primera promoción en los TFGs, la gente es como mucho más decidida a hacer cosas, es decir, a tomar iniciativa. Es cierto que la titulación lo permite, porque hay mucha información, recursos disponibles, pero no... Es decir, ya habéis trasteado, ya cuando estáis haciendo pequeños proyectitos desde primero, es decir, estáis trabajando, ya habéis tenido, pues bueno... Hay otra cosa que es también interesante, que es los roces de trabajar unos con otros.
Sí, sí.
Entonces eso es decir, pues bueno, pues los vas a tener en otros sitios también, ¿eh? Por ejemplo, en tercero se comenta mucho si los grupos los tenemos que hacer nosotros o los tenéis que hacer vosotros. Entonces, sí. Pues bueno, pues hay que ir alternando. Es decir, es cierto que vais a trabajar con gente que es similar a vosotros, pero también con gente pues que a veces no habéis elegido. Entonces tiene que haber un poco un mix.
Uh-huh. Y última pregunta ya, ligada a la anterior, de hecho... ¿Qué cualidades, habilidades blandas crees que son las que se requieren para pasar de ser un trabajador meramente técnico a alguien con responsabilidad sobre otras personas, como puede ser un director o un gestor de proyectos?
Bueno, en el caso de ciencia de datos, yo creo que uno lo que tiene que hacer es, en principio, escuchar mucho. Escuchar mucho para entender verdaderamente el problema en el que está trabajando. Y en cuanto a lo que sería la habilidad un poco de dirigir, pues... Claro, a veces nosotros pensamos, nos fascina la parte técnica, pero luego alguien se tiene que encargar de cuadrar todas las partes técnicas y de buscar, yo creo que intentar que todo tenga una coherencia. O sea, lo que creo que marca la diferencia a nivel directivo es que tú veas que no solo que una parte sea perfecta, sino que al final todo tiene sentido y darle muchas vueltas a que todo tenga sentido.
Todos reman hacia adelante, ¿no? No tienes uno remando para un lado y otro para otro.
Sí, o aunque todos estén remando, pero que al final el proyecto tenga... No se vea desde fuera como que es un pegote de cosas muy buenas.
Sí. Uh-huh.
Sino que al final estaba todo pensado y es como redondo. No hay nada que sobresalga demasiado y que todo está más o menos uniforme y todo se ha desarrollado. Uh-huh. Entonces, pues bueno, y hay que... Yo creo que otra de las cualidades es... Saber tratar a las personas, o sea, saber cuando alguien no se implica, cómo puedes conseguir que se implica, saber cuando hay un roce, cómo intentar aplacar el roce, es decir, al final somos humanos, y es decir, nos gusta estar trabajando en un sitio con personas que no nos cree tensión tener que ir a un lugar de trabajo, nos queremos sentir bien valorados. Entonces creo que es muy importante esa parte de relación con las personas, no solo pensar que el éxito de un proyecto es los resultados, sino al final, es decir, que al final la gente pues quiera volver a trabajar con uno. Y creo que también la parte de dirigir, me lo explicaba una antigua alumna de informática que ha estado trabajando en muchas startups, Dice que cuando alguien está coordinando, dirigiendo, también tiene que asumir que cuando alguien no quiere hacer algo, lo tiene que hacer.
Sí.
Entonces, muchas veces, es decir, eso, hay diferentes estilos de liderazgo. Y ese es un poco el estilo de liderazgo del que respalda, del que se encarga, como si dijéramos, que todos vayan hacia adelante y si falta algo, se encarga de ir y de buscarlo. Y yo creo que eso, pues no sé, tenemos una... A veces cuando en el máster de comunicación transmedia, donde ahí hablamos en particular solo de habilidades sociales y hablamos en particular del liderazgo, siempre intentamos preguntarle a los alumnos qué imagen tienen del liderazgo. Y es una imagen, pues, de grandes políticos, de luchadores, de deportistas, pero siempre parece que sea la persona que va adelante, como si dijéramos, a pegarse con los demás o a dar la cara. Pero hay otros estilos de liderazgo que son mucho más, pues, de respaldar, de apoyar, de intentar que las personas, como si dijéramos, se puedan desarrollar y de intentar que las cosas funcionen. Y creo que eso es importante también pensar, no solo quién es el que despunta en algo, sino al final el que hace que todos puedan seguir hacia adelante.
Alberto, pues muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación y nada, nos veremos por los pasillos. Bueno, en clase, de hecho.
En clase sí, nos veremos mañana. Nada, muchas gracias a vosotros, que siempre venir a la radio o a un podcast es muy divertido. Gracias.
Un placer.
A ti.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias. El miércoles 17 y el jueves 18 de mayo, ven al Foro de Empleo de la UPV.
Y el jueves 18, no te pierdas la Feria de Másteres.
Tienes toda la información en
upv.es.
Recuerda, tienes una cita con tu futuro.
17 y 18 de mayo.
UPV.es, Universidad Politécnica de Valencia.
Sopa de datos.
Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final. Recordaos que podéis encontrarnos en las principales plataformas de audio, iVoox, Spotify, @sopadedatos en Instagram, sopadedatosupv en Twitter y, por supuesto, en el 102.5 FM y en radio.upv.es.